Las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
PSOE y Junts celebran la primera reunión de negociación en Suiza con la presencia de un verificador internacional. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Una cita que ambos partidos están preparando con la máxima discreción y que todo apunta a que ese tercero será alguien de la Fundación Henri Dunant. Allí se van a empezar a debatir temas como la cesión del 100% de los tributos a Cataluña o el referéndum de autodeterminación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El trasiego de contactos preparatorios de las partes se materializa finalmente en la cita de este sábado entre las delegaciones encabezadas por Santos Cerdán y Carles Puigdemont. El salto al vacío evidencia lo mucho en juego para los socialistas al someterse en Suiza a la supervisión de un verificador internacional, y además ellos mismos reducen la posibilidad de que las negociaciones den algún fruto a corto plazo. La cita pesa ya como una losa sobre cabezas del PSOE, que afrontan bajo la máxima del total hermetismo un camino a recorrer tramo a tramo, siempre y cuando Junts obtenga contrapartidas como la ley de amnistía, el referéndum sobre la independencia de Cataluña o la mejora de su financiación por los propios separatistas, tanto Junts como Esquerra.
La Franja de Gaza afronta su segundo día de conflicto tras la tregua de 7 días entre Israel y Hamás. Los bombardeos y los ataques por tierra han continuado durante toda la noche, unas horas en las que el ejército de Israel ha confirmado la muerte de 5 rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamás en Gaza. Tanto Naciones Unidas como las ONGs que están dentro de la zona de conflicto piden que se sigan creando corredores seguros hacia el sur y que los camiones con ayuda humanitaria no dejen de llegar. Lo hacen también aquí en COPE. Gloria Donate es directora de calidad y desarrollo de programas de Save the Children. Ella se encuentra ahora en Ramalá, en Cisjordania, y admite que estos 7 días de tregua han permitido a muchas personas huir hacia el sur y encontrar lugares seguros.
Ha sido una gota en el océano, pero eso significa que los niños, las niñas o mis 25 compañeros y todas sus familias los últimos 7 días por lo menos no estaban en riesgo de ser asesinados. Podían intentar buscar comida, podían intentar buscar una botella de agua o ir al médico porque sus hijos estaban enfermos, dadas las condiciones deplorables que están en los centros. Y ahora eso es imposible.
Y en España, el 95% de los niños de 15 años ya tiene su propio teléfono móvil. Por eso, dos profesoras han recogido más de 63.000 firmas y las han presentado esta semana en el Congreso de los Diputados para pedir una ley que prohíba su uso en los jóvenes. Y no solo en los colegios, también en todos los ámbitos. En la mañana del fin de semana hemos hablado con una de esas profesoras, es Natalia Jiménez León.
Creemos que estamos abriendo la puerta a una cantidad de contenidos a los cuales madurativamente a estas edades no están preparados para gestionar, y muchos de estos contenidos son, como todos sabemos, muy, muy adictivos.
Los centros educativos de España intentan restringir el uso de estos teléfonos móviles. En Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha está prohibido dentro de los centros escolares, mientras que Andalucía y Cataluña están en proceso de imponer esa medida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las Palmas se impone al Getafe y se queda cerca de puestos europeos, Manu Pérez.
Los de García Pimienta vencieron por 2-0 en el partido inicial de la jornada 15 de Liga y están a solo 4 puntos de la Real Sociedad, que es el equipo que cierra los puestos europeos. Por su parte, el Getafe no se fue contento con la actuación arbitral y así lo expresaba su entrenador José Bordalás.
Está claro que el VAR, cuando se para la imagen, cuando él intenta, le pisa únicamente, no creo que haya intencionalidad, pero bueno, estamos viendo que se expulsa por cualquier cosa. De hecho, ya había expulsado a un jugador de manera injusta, a Óscar, en el primer tiempo. Nada que decir.
Para hoy a las 2 juega el Girona, que busca volver a ponerse líder en solitario frente al Valencia. Athletic Rayo Vallecano a las 4:15. El actual líder de la competición, el Real Madrid, recibe al Granada con el estreno de su nuevo entrenador, Cacique Medina. Y a las 9, Osasuna Real Sociedad. En baloncesto, Euroliga, el Barça se impuso al Lyon por 101-92 y Baskonia venció a Valencia Basket por 98-84. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la 1 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y ahora en COPE comienza el fin de semana con Cristina.
Álvaro, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a fin de semana de la cadena COPE, donde somos cada vez más gente. Según el Estudio General de Medios, el famoso EGM, sintonizan fin de semana 802.000 personas. A nosotros, los miembros de este equipo, nos alegra cada uno de los oyentes. Y la verdad es que trabajamos con gusto para cada uno de vosotros. Pero en fin, si los expertos dicen que la audiencia ha subido nada más y nada menos que un 27%, pues nos alegramos grandemente. Bienvenidos, cada uno de esos 802.000 amigos. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Es sábado 2 de diciembre. Te saluda Cristina López-Schlichting en nombre de todo el equipo y es momento, atención, de hacer preparativos, de sacar los calendarios de Adviento y la corona esa de hojas de cuatro velas. Porque mañana empieza el Adviento. Hay que encender la primera vela y abrir la primera ventanita. Entre tanto, parece que las temperaturas se van haciendo navideñas porque bajan los termómetros, menos lluvia, pero más frío. Habrá cielos nubosos y precipitaciones, pero solo en el norte y en Baleares, y remitiendo, y con tendencia a dejar claros. Luego a las 11 pediremos detalles para el puente a Jorge Olcina. No es un día fácil, lo has escuchado en los informativos, a quien le digamos que nuestro gobierno negocia en Suiza con los separatistas que quieren romper España, no se lo cree. Así son las cosas. Para que Pedro Sánchez pueda gobernar, hay que ir concediendo cositas al prófugo Puigdemont. La cita hoy, parece que en Ginebra, porque no se han dignado decir al Parlamento dónde es, resulta humillante y es impropia de un país europeo. Fuera de nuestras fronteras, sin conocimiento ni de las instituciones ni de la prensa, se pactan cosas de nuestro futuro. España parece una colonia sobre la que decide el independentismo catalán con mediadores internacionales. Es una organización, la institución Henri Dunant, la que hace de verificador. Ha mediado en guerras y problemas de terrorismo por medio mundo y ha sido la elegida por Carles Puigdemont y recomendada por Otegi. Lo mejor de cada casa. Fue la misma organización que durante 15 años nada menos supervisó los tratos con ETA y que acabó certificando el fin de la banda terrorista. Y mantiene contacto con ella el fugado de Waterloo desde al menos 2019. Está encantado de internacionalizar así el conflicto y que Cataluña y España aparezcan como países distintos, pactando como iguales. El PSOE está representado en este aquelarre por Santos Cerdán, el que logró el acuerdo con Puigdemont en Waterloo. Y Junts, el partido de Puigdemont, está representado por Jordi Turull, condenado e indultado por organizar el referéndum separatista de 2017. Tuvo en eso un papel fundamental. Lo acompaña Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, la portavoz del partido en el Parlamento. Escuchamos los abucheos que a esta señora le dedicaron ayer en el aeropuerto de Ginebra cuando algunos transeúntes la pillaron llegando al encuentro clandestino. Traidora, le gritan. Esta fue la que le dijo a Pedro Sánchez en el debate de investidura que no se le ocurriese apartarse de lo que ellos mandan, y la que le obligó a retirarlo del perdón de los golpistas y a precisar que es una amnistía y que aquí nunca ha habido delito. Las cosas que tenemos que ver. ¿De qué van a hablar a partir de hoy en Ginebra? Parece que es en Ginebra, insisto. Pues está negro sobre blanco. En eso hay que agradecer la transparencia a los independentistas. Lo pone en el acuerdo que se firmó entre el PSOE y Junts. Dice el papel, os lo leo. Primer punto. En la primera reunión Junts planteará, entre otras cuestiones, la celebración de un referéndum de autodeterminación. Por su parte, el PSOE defenderá la recuperación del Estatuto de 2006. Esto es, el de Zapatero. el que prohibió el Tribunal Constitucional porque definía como nación a Cataluña. Y punto 2. Junts propondrá la cesión del 100% de los tributos que se recaudan en Cataluña y el PSOE promoverá la autonomía financiera y un plan para promover el regreso de las empresas que dejaron Cataluña. Son asuntos gravísimos y anticonstitucionales según los expertos. Referéndum otra vez, con lo que nos costó parar el anterior. Y privilegios fiscales que discriminan a las otras comunidades autónomas. Y lo negocian en Ginebra y a espaldas del pueblo español. ¿Cómo no va a haber indignación y manifestación en las calles? No cesan. Se producen todos los días frente a la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz. Y mañana convoca el Partido Popular en el Templo de Debod de la capital, junto al Parque del Oeste, a las 12 de la mañana, contra la amnistía y bajo el lema España no se rinde. Claro, todas estas cosas, lo de Ginebra y las manifestaciones en España, las ven en Bruselas y no dan crédito. Hasta ayer les pedíamos que nos ayudasen a detener y extraditar a España a Carles Puigdemont y ahora negociamos sus condiciones en Ginebra. Haciéndose el chulito, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que había ido a Bruselas esta semana, tras regresar el jueves, compareció ante la prensa para decir que en Europa hay cero preocupación por la amnistía.
Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación, cero, ninguna.
Pues tiempo le ha faltado ayer al portavoz de Justicia del Gobierno Europeo, Christian Wiegand, para desmentirle.
En la reunión, el comisario le comunicó al ministro, por supuesto, que tenemos preguntas y que queremos seguir hablando con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis está aún en marcha, así que la comisión no ha dicho que la ley de amnistía no cause preocupaciones.
Pero si es que es el colmo. Si es que les dicen también a los europeos lo que tienen que decir y tienen que salir estos a desmentir lo que esto no ha ocurrido nunca. ¿Cómo no les va a preocupar en Bruselas si está todo el mundo alucinado de la cara que tiene Pedro Sánchez y la capacidad para decir Diego donde se dijo antes Diego? Lo de hoy no es una reunión entre partidos, como dice el argumentario oficial, no es un encuentro entre el PSOE y Junts. Es un gobierno soberano pactando en Ginebra con delincuentes un referéndum de independencia. Vamos a irnos enseguida a Europa para ver qué opinan de este espectáculo, pero permitidme un rápido apunte de las noticias. Y es que las consecuencias de lo que está aconteciendo y del anuncio de la amnistía ya se están haciendo notar en algunos tribunales. Un juzgado de Gerona ha suspendido ayer la vista contra cuatro independentistas que provocaron disturbios en 2018 en la estación del AVE de Gerona. La defensa había solicitado la suspensión, hablando de la amnistía, claro, pero la fiscalía se opuso, porque por ahora no hay tal ley de amnistía, no existe. Todavía no la ha aprobado el Parlamento, y es obligatorio que los delincuentes pasen por los tribunales. Pero resulta que estaba en medio el abogado del Estado, que representa a Adif y Renfe, y ha apoyado al abogado defensor de los independentistas. Dice que para ahorrar gastos procesales, porque claro, como luego los van a amnistiar. Conclusión, el juicio se suspende por ahora, ole, ya están libres. Sin que se haya aprobado la ley de amnistía, ya están en la calle los que pusieron en peligro la convivencia. Vázquez es eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. Don Adrián, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha pasado con el representante justamente de justicia en la Unión Europea, el señor Vigan? ¿Por qué ha tenido que salir a desmentir al ministro Bolaños?
Bueno, pues porque el señor Bolaños se piensa que en Bruselas le van a aguantar las tonterías que le aguantan algunos medios aquí en España y algunas instituciones. Esto es primero de Bruselas, si me permite. No puedes ir a una reunión en la que además te han llamado a consulta para explicar una ley que preocupa de manera grave a la Comisión, donde ha habido una petición oficial por carta a que el ministro de Justicia vaya a Bruselas a explicar esa ley de la impunidad, cosa que no es habitual, vamos, es que no ha pasado prácticamente nunca en la historia de la Unión. Que vayas allí, que tengas una reunión en la que te pregunten qué sucede, porque obviamente ya habían hecho un análisis jurídico de esa ley, que las explicaciones pues las hayan dejado ahora un poquito a las próximas semanas hasta que la ley se apruebe en el Congreso de los Diputados, y el señor Bolaños pues tenga el cuajo de luego ir a los medios y decir que no hay preocupación cuando le han llamado a consultas justamente por la profunda preocupación de esta ley. Es una más... De esta huida hacia adelante de este gobierno que ya pues parece que han roto cualquier muro de la vergüenza o de la moralidad.
¿Se sabe de qué se habló exactamente en la reunión entre el señor Bolaños y el comisario Reinders?
Bueno, se sabe porque la carta que envió el comisario Reinders al gobierno de España hace ya unas semanas decía por qué necesitaban verse. El primero y muy importante también es la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también el proceso de elección de los jueces, que por desgracia España sigue en la segunda división porque sigue habiendo jueces que son elegidos por el legislativo, cosa que es una anomalía en Europa, y luego por la ley de amnistía. En la ley de amnistía, como sabéis, sobre todo desde Ciudadanos, hemos estado denunciando todo lo que veníamos viendo de pues las puertas giratorias del gobierno, con pues nominando ex jueces de justicia para el Constitucional, o ex jueces de justicia para la Fiscalía General, haciendo nombramientos a discreción, pasándose por el aro las reglas básicas de una democracia sana. También habíamos denunciado la reducción de la tipificación, vamos, los años de sentencia de delitos de malversación que ya hicieron pues para conseguir el apoyo de sus secuaces, y ahora estamos con esta ley de amnistía o ley de impunidad, que básicamente lo que hace es romper el principio de igualdad, ir en contra de manera directa contra el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que habla del Estado de Derecho y la separación de poderes. Y hablaron, pues, me imagino que puntos que les alarmaban jurídicamente en la ley, y me imagino que también hablaron de plazos, de cuáles son los plazos en los que este gobierno plantea pasar esta ley.
Claro, la comisión no es ajena a las continuas manifestaciones de jueces y fiscales, los abogados, las distintas instituciones, las asociaciones, colegios, y además creo que han recibido grandes quejas y numerosas quejas de españoles que piden el amparo europeo.
Sí, bueno, no es ajena porque tanto la delegación del Partido Popular, que está dirigida, como sabéis, por Dolors Montserrat en el Parlamento, como la de Ciudadanos, que la dirijo yo, todos los eurodiputados del Partido Popular y Ciudadanos enviamos una carta explicando dónde estaban los problemas jurídicos que contraponen o que chocan con los tratados, explicándolo de manera jurídica muy detallada, y adjuntamos a esa carta en inglés, porque las tradujimos, todas las cartas de las asociaciones de jueces, asociaciones de fiscales, colegios de abogados, colegios de inspectores de trabajo, de hacienda, de decanos de derecho constitucional. Es decir, hicimos un gran trabajo de recopilar todas las quejas oficiales de sociedad civil y instituciones de primer orden, y se las enviamos a la comisión tres días después del pacto con Junts, fue un lunes. Es decir, que están absolutamente informados, son completamente conscientes, y que la gente entienda que el comisario de justicia pide al comisario de justicia español que vaya a Bruselas a explicar, obviamente, primero el Consejo General del Poder Judicial, porque esto ya llevan como el ratón y el gato ya unos años, y la ley de amnistía, es algo gravísimo. Yo esto solo lo he visto en un país en los últimos 10 años.
¿Qué es?
Polonia.
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 Claro, los españoles recelan de la capacidad europea de resolver asuntos nacionales. Una vez que el Congreso de los Diputados apruebe la ley, ¿qué puede hacer la Comisión?
Es que no es un asunto nacional ya. Es un asunto europeo. O sea, el comisario no exige explicaciones por la ley porque quiera, es porque es su obligación. La obligación de la Comisión Europea es ser garante del cumplimiento de los tratados por parte de los Estados miembros. Entonces, ahora tenemos tres mecanismos. El primer mecanismo es el del diálogo y la llamada de atención, que es lo que hizo básicamente ayer como respuesta el portavoz del comisario de Justicia a la pregunta de si no había cero preocupación, cosa que ha sentado, ya os podéis imaginar, terriblemente mal en Bruselas. Entonces, ahora se inicia este proceso de negociación para intentar convencer al gobierno que si la ley pasa con ciertos aspectos, va a contravenir a los tratados y, por lo tanto, pasaríamos al siguiente paso. Si esta ley cuando se apruebe en primavera o cuando se apruebe y empezamos a ver ahora ese choque institucional entre el judicial y el ejecutivo, y ahí habrá otro choque institucional porque los magistrados que tengan que aplicar la ley, me imagino que muchos obviamente van a tener serias dudas constitucionales y sobre legislación europea, va a haber ahí más retraso en esta aplicación de la ley porque tendrán que ampararse ante el Constitucional y ante el Tribunal de Justicia Europea. Cuando esto suceda, obviamente nosotros vamos a seguir poniendo presión desde el Parlamento Europeo, habrá que hacer otro debate, tal vez incluso con una resolución, y entonces ahí lo que tendrá que hacer la Comisión es, si efectivamente la ley que pasa finalmente contraviene los tratados, llevar a España a los tribunales. ¿Y cómo se hace eso? Se les lleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo mismo que hemos hecho con Polonia, y el Parlamento hicimos lo mismo. Yo, por ejemplo, he firmado ya 5 disputas que hemos levantado al gobierno polaco ante el TJUE. Entonces iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahí será el tribunal quien vea que si esta ley va en contra de los tratados, pues hará una sentencia y exigirá a España cambiarlo. Y si ahí el gobierno de España sigue aún más bunkerizado en roca de lo que está ahora, que ya es bastante, y se niega a cambiarla, pues por la presión de los independentistas o del fugado de la justicia, pues entonces ahí ya sería la aplicación del artículo 7.1, que es básicamente congelar los fondos europeos, lo que se llama un mecanismo de condicionalidad. Pero para que nos hagas una idea, en el caso polaco, toda la deriva autoritaria y de erosión de la separación de poderes se inició en enero de 2016. La primera infracción ante el tribunal se hizo en diciembre del 17, es decir, 2 años, cosa que ahora irá mucho más rápido porque aquella fue la primera vez y la comisión fue muy prudente. Ahora ya hemos estado en estos casos antes y lo que no queremos es que acabemos como Polonia o como Hungría. Y luego la primera congelación de fondos se produjo en finales del 21. Es decir, que es una cosa larga, pero que ahora, como nos hemos movido muy rápido la sociedad civil y los políticos, los partidos de oposición en Bruselas, desde el minuto uno ya estamos detrás de la nuca del gobierno, y al igual lo está la comisión, para no permitir que pase como en Polonia, que se retrasó, pues porque nunca había sucedido eso. Entonces, esos son un poco los pasos que vamos a ver en los próximos meses, me temo.
Entre tanto, estamos aquí perplejos porque hoy se reúnen, probablemente en Ginebra, porque no sabemos dónde, no lo sabe la opinión y no lo sabe el Parlamento, el gobierno con los representantes de Carles Puigdemont, con ayuda de un mediador o verificador o como quieran llamarlo. Es una situación insólita. ¿Cómo se percibe en Bruselas?
Esto no sé cómo se percibe en Bruselas porque está sucediendo ahora. Cuando vaya el lunes, pues ya tendré un poco más de información. Pero es una cosa. A ver, yo sinceramente me da mucha pena ver ahora a ciertos socialistas que incluso justifiquen esto. Es decir, para que nos intentemos hacer una imagen en la cabeza, un gobierno que es legítimo, porque el gobierno que hay ahora en España es legítimo.
Totalmente, claro.
Otra cosa que sea es que sea amoral. Porque es completamente amoral, porque es una estafa política. Lo que están haciendo jamás lo dijeron en público y es algo que, como el señor Santos Cerdán reconoció hace escasos días, llevaban negociando con el Fuego de la Justicia desde marzo. Desde marzo. Es decir, es una estafa política de primer orden, sin ningún tipo de base ética, y es amoral. Que legítimo es, pero esto lo demás también. Y que tenga que el gobierno de España, con un enviado, reunirse en un país que no es de la Unión Europea, con un tercero y con un fugado de la justicia que no puede venir a España para unirse porque se había detenido y pasado a disposición judicial, es un circo, es que es tan incomprensible todo, es tan circense todo que es hasta difícil pensar que esto realmente está sucediendo. Y no solo eso, yo ayer veía las imágenes de los medios de comunicación esperando en el aeropuerto de Ginebra a los emisarios de Junts y del PSOE para hacer no se sabe qué, para negociar no se sabe el qué, que nos va a afectar a todos los españoles. Y luego lo último, que ahora es lo menor, pero también es importante, ¿quién paga todo esto? me sale el dinero para pagar esta barbaridad. Es de verdad, es un ridículo tan espantoso. A mí ya me da hasta vergüenza a veces explicar esto a mis colegas europeos porque no dan crédito. Nosotros ayer mismo, como sabes, hicimos un acto con los liberales europeos aquí en Madrid, donde también vinieron socialistas históricos como Jordi Sevilla o Nicolás Redondo, y también estuvo el presidente de los liberales europeos, Stéphane Séjourné, que es la mano derecha del presidente Macron, y ayer él lo dijo muy, muy claramente. Que la estafa democrática a la que se está exponiendo a la ciudadanía española no tiene parangón en ningún otro Estado miembro.
En fin, la verdad es que la situación es muy extrema. Hay quien se manifiesta con cierto vigor. Se han producido manifestaciones en varias ciudades. Todos los días hay concentraciones delante de la sede del PSOE en Madrid. Mañana hay otra vez manifestación en Madrid convocada en el Templo de Debod. ¿Este tipo de movilizaciones pueden servir para algo?
Las cívicas y pacíficas, por supuesto, y de hecho, sobre todo la que tuvo lugar en Madrid, pues con Sabater, con Trapiello, con Sacabat, tuvo un impacto tremendo en la opinión pública europea porque salió en todos lados. Además, fue pacífica, fue una. Yo siempre digo que a las manifestaciones hay que ir a las que se hacen de día y a las que se puede ir con tus hijos. Fue una manifestación pacífica, una demanda social increíble, porque hay millones de españoles que lo que se están sintiendo es usurpados de sus derechos democráticos más básicos, que es la igualdad ante la ley. Esta ley de impunidad lo que está generando es una casta de intocables, que además son esos intocables que han contravenido el orden constitucional y dividido una región como es Cataluña, que ahora lo que está haciendo el señor Sánchez es exportar esa división al resto de España. Entonces, estas manifestaciones son importantes, pero también le digo que yo, por ejemplo, personalmente creo que las manifestaciones delante de la sede de un partido político, y menos cuando hay violencia, me parecen no solo que no ayudan para nada a intentar revertir una situación tan preocupante, sino que lo único que hacen es darle alas a Pedro Sánchez y al PSOE, y a este PSOE que está totalmente echado al monte, que es un poco lo que hace Vox, que es básicamente, al igual que Junts, el mejor aliado de Pedro Sánchez.
Pues es don Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. Le agradecemos muchísimo que haya amanecido con los oyentes de fin de semana.
Un placer, muchas gracias por la invitación. Yo me levanto muy temprano, así que cuando queráis yo estoy siempre disponible.
Adiós, buenos días.
Adiós, adiós.
Y no os mováis de ahí porque tendremos a partir de ahora a Marian Rojas Estapé, que es uno de nuestros grandes hitos y merece la pena continuar escuchando.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de
gracias
radio.
A ti, Ángel Expósito también crece y alcanza el millón de oyentes en La Linterna. 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amitrit.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pues tenemos que interrumpir la programación porque ha fallecido Concha Velasco y ciertamente pues constituye noticia de ámbito nacional. Está con nosotros Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Sí, a los 84 años tenemos que decir adiós a la chica Yeye. Concha Velasco ha muerto esta noche, esta madrugada, en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, según nos han confirmado sus hijos Manuel y Paco Martínez. Ahí ha recibido, nos comentan, los santos sacramentos y ha muerto pues a consecuencia de una complicación en su enfermedad que lleva ya varios meses luchando con ella. Su familia ha remitido, como decíamos, este comunicado a todos los medios recordándonos que anunciándonos que su madre, Concha Velasco, ha fallecido esta madrugada a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, aquí en Madrid.
Álvaro Sáez, muchísimas gracias. A lo largo de la programación vamos a recordar la inmensa trayectoria de Concha Velasco, todos esos años fecundos de divertimento, de alegría, de espectáculo, de cine, de teatro, que han constituido parte de la historia de nuestra nación. Te repetimos, ha fallecido Concha Velasco a los 84 años, lo han comunicado los hijos. Ha sido a las 2 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Indican que había recibido los santos sacramentos y que ha sido a consecuencia de una complicación en su enfermedad. Será buena parte, insisto, de nuestra evolución de esta mañana. Y vamos a la buena noticia de Ibudol, que cada sábado nos trae Kern Pharma con Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días. Hoy la buena noticia es la recuperación de una especie animal que llevaba sin verse por el ojo humano desde el año 1936. Se trata del topo dorado de Winton. Es un animal que lleva desaparecido 85 años y que ahora, gracias al ADN ambiental, ha sido encontrado de nuevo por los científicos responsables de la investigación. Y es que este topo es un animal muy escurridizo, que solamente vive en un entorno muy concreto, en las dunas de arena de la costa sudafricana. Cada día estos científicos exploraban 18 kilómetros de dunas en busca de pelos, fluidos corporales o células que diesen con el paradero de este topo, que, como curiosidad, es iridiscente, es decir, que cambia de color según desde dónde lo mires.
¡Qué cosa más bonita!
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lanzarnos a la piscina y darnos al buceo. Va a ser en Gran Canaria, donde Marina y su marido decidieron hacerlo hace años. Querían conocer la belleza subacuática, la fauna, los colores, los sonidos, y crearon una empresa en la que desde el principio tuvieron claro que todos, sin excepción, debían poder entrar. Que personas con discapacidades físicas o sensoriales tuviesen ceguera, sordera, lesiones medulares, amputaciones, anduviesen o fuesen en silla de ruedas, debían conocer como ellos la belleza que hay en el fondo del mar. Y a ellos se pusieron. Y por eso los premios Iberdrola Supera han reconocido su labor. Tenemos con nosotros a Marina Muñoz. Muy bienvenida y enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
Qué bonito. La verdad es que es un proyecto vuestro, no solamente útil, sino enormemente generoso. Creo que estudiaste biología y te especializaste en zoología, Marina.
Así es, sí.
¿Y qué tiene el mar para que hayáis decidido dedicaros a él de por vida?
Bueno, el mar al final es un medio que atrapa bastante. Entonces, para todos aquellos amantes del mar, es difícil permanecer lejos de él. Yo como bióloga, pues bueno, siempre me ha gustado muchísimo la vida en general, pero particularmente el mar es algo que desde chiquitita pues me ha atraído mucho. Y cuando acabé la carrera busqué varias trayectorias profesionales, pero realmente mi camino pues se dirigió hacia el buceo, para poder estar en el mar y poder un poco compartir los conocimientos sobre el comportamiento animal que podemos observar en las inmersiones.
Lo cierto es que a los que adoramos el mar y el buceo, nos es bastante claro que las aguas facilitan la evolución, incluso a las personas con capacidades especiales o, como se llamaba antes, con discapacidad. Quiero decir, una persona muy obesa, una persona sin piernas, una persona sin brazos, evoluciona bien si se le ayuda en el agua. Pero las cosas se complican, por ejemplo, con una persona que padezca ceguera. ¿En qué medida puede disfrutar de lo que veis bajo el mar?
Bueno, esa es una pregunta que también nos hicimos cuando empezamos con todo este proyecto, ¿no? ¿Por qué una persona, nos planteamos todos los casos, y en el caso de una persona ciega, dijimos, ¿y por qué? ¿Qué saca de interesante, ¿no? Una persona ciega. Lo que hizo nuestro formador, que se llama Aritz Dago de CSI, desde aquí un saludo, es directamente nos dijo, mira, no te lo voy a decir, lo vas a probar, ¿no? Entonces, probamos a bucear. Como si tuviéramos cada una de las diferentes condiciones. Y la verdad es que el buceo ofrece muchísimo más que una experiencia visual, ¿no? Son las sensaciones de ingravidez, el sonido del agua, el sentir cómo se mueve el agua, las texturas, incluso, bueno, es una forma de viajar a otro mundo. La sensación personal que tuve yo cuando he buceado sin visión, sin nada de visión, realmente para mí era como estar en el espacio. O sea, me era una sensación...
Qué
era
bonito.
Agradable, era muy agradable. Sí.
¡Qué bonito! Sí, a veces damos las cosas por supuestos, pero cuando uno va a hacer trekking por la montaña y se encuentra con ciegos haciendo ascensiones y descensos, te das cuenta de que la percepción puede ser muchísimo más amplia. O sea, que vosotros probáis las inmersiones a ciegas, a sordas, vamos a decir, o con falta de movilidad. ¿Cómo lo hacéis?
Sí, bueno, en la preparación que recibimos para poder ser instructores de personas con discapacidad y para sus acompañantes, pues parte de ello es ponerte en la piel del otro, ¿no? Para poder ayudar a alguien tienes que saber en qué situación está, ¿no? Entonces, partiendo de la base que todos somos instructores de buceo, este extra o esta especialidad nos permite eso, ¿no? Identificar qué necesidades tiene cada persona para poder realmente ser un soporte, una ayuda, un guía de buceo para ellos, claro.
¿Y qué haces? ¿Te atas una pierna, por ejemplo, para fingir que te falta un miembro?
Sí, claro, o sea, hemos hecho pues desde todo esto es desde el montaje del equipo, claro, porque la historia es que cualquier persona que pueda hacer los ejercicios que son necesarios para ser un buceador autónomo, pues puede ser buceador. Entonces nosotros dijimos, vale, ¿cómo se hace? ¿Cómo voy a ayudar o enseñar yo a una persona que haga esto si yo nunca lo he hecho? Entonces hemos aprendido a bucear de todas las formas posibles. Entonces, por ejemplo, el caso de las piernas, pues nos las atamos con un cinturón nos movemos con las manos o utilizamos a nuestro asistente, porque estas personas, bueno, dependiendo del grado de discapacidad que tengan, necesitarán uno, dos o hasta tres compañeros de buceo.
Es precioso, la verdad. Es el Centro Buceo Norte de Gran Canaria. Si nos estáis oyendo y respondéis a estos perfiles, es vuestra oportunidad también. Y han sido Premio Iberdrola Supera Inclusión. Un galardón bien interesante. Marina Muñoz, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena. Adiós.
Gracias. Buen día.
Llama la atención cómo está el centro de las ciudades, que parece que regalan algo. ¡Qué barbaridad! Hay un tránsito incesante de personas en filas de A6, en filas de A10, tremendo. Las tiendas hasta arriba, las grandes superficies inaccesibles, pero vamos a ver qué nos han dado. Sobre el consumismo llevamos reflexionando en el programa un tiempo, pero quería también consultárselo a Marian Rojas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Que vaya tema nos sacas hoy este sábado por la mañana, de la gente con bolsas comprando por todos lados y sí, como si las cosas las regalaran. Es que lo has dicho tú muy bien. O sea, es como si de repente la gente se hubiera puesto, los comercios hubieran regalado sus productos porque no dan las manos para tanta bolsa.
Pero fíjate que más allá incluso de la obligación de hacer regalos o del amigo invisible, etcétera, tiene que haber algo en la compra que resulta positivo o satisfactorio, porque de otro modo no se entiende.
Bueno, totalmente. A ver, lo primero que tenemos que saber es que el consumismo es el hecho de adquirir bienes de comprar cosas sin, y cuando es malo es cuando los compras sin considerar los efectos negativos que esto supone. Es decir, una cosa es comprar, es decir, necesito esto, me he quedado sin zapatos, se me han roto, tengo un agujero, entonces me voy a una tienda y me compro unos porque se me han roto los que tengo, y otra cosa es que tengo 10 pares de zapatos en casa y hoy de repente me sale algo con mis amigas de compras y digo, ¿sabes que estos son buenísimos y me los compro? No, es distinto, uno es consumir por necesidad y el otro es consumir por placer. Entonces yo empezaría explicándolo con una frase que yo repito muchísimo, y es que la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Es decir, si tú tienes un sentido de vida, tú te consideras una persona con un cierto equilibrio interior y con un cierto bienestar. Cuando tu vida no tiene un sentido, lo que sucede es que nuestro alma, nuestro espíritu, nuestra mente no son capaces de vivir sin sentido, sin nada, y sustituyen sentido de vida por sensaciones. Esto es la clave, Cristina. Es decir, si yo me levanto por la mañana y sé por qué me levanto, de hecho la gente dice, el 90% de la gente no sabe por qué se levanta cada mañana, va en modo automático. Si yo no sé por qué me levanto, cuál es el sentido de mi vida, yo lo que necesito es rellenar ese vacío con sensaciones. Y esas sensaciones tienen dos características. La primera es su contenido. Masajes, comida, alcohol, compras, apostar por internet. Da igual, ahora estamos en las compras, que es fácil porque está al alcance de un clic. Compras online, en Amazon, pides Glovo, te vas enfrente de tu casa. Está muy fácil el consumismo por ese lado. Y la segunda es que todas estas sensaciones están reguladas por la dopamina, que es la hormona del placer, que se activa tanto en el momento que yo tengo placer, que yo como, mantengo relaciones sexuales, apuesto por internet, consumo cocaína, alcohol, como veis hay cosas mejores y otras peores, pero todas ellas tienen una base denominador común neurofisiológica. El problema es que esta dopamina, que está presente en el momento y cuando yo me imagino que me voy a ir de compras. En este caso estoy con las compras. Empiezo a navegar por internet y me meto en la página de turno de ropa, zapatos, da igual, cada cual lo que deporte que me gusta, ¿no? Y entonces voy mirando y voy haciendo ese pasar del dedo.
Sí,
ese
y ya solamente por verlo da gusto, porque a veces
claro,
no compras nada, pero
es que
te da mucho gusto.
Es que esa es la clave del consumismo. Genera la misma dopamina. No exactamente la misma, pero muy parecida. El consumir, da igual de lo que sea, la copa de vino con amigos, que irte a una tienda y decir, voy a comprar un buen vino para esta noche celebrarlo con amigos. En esa búsqueda de las estanterías del vino ya estás liberando dopamina. En la caminar por la calle mirando escaparates, con ganas de comprar algo, porque tengo que comprar el regalo del amigo invisible, porque tengo que escribir la carta a los reyes y necesito una inspiración, y entonces estoy mirando qué me pueden traer o qué no me pueden traer. Ese rato en el que yo me voy a la calle ya está liberando dopamina. Esto es clave. Por eso la gente disfruta yendo de compras, aunque no se compre nada, porque la búsqueda de la novedad, la búsqueda del producto que me va a llamar la atención, eso libera también dopamina. Entonces, todo el cortejo del consumismo es muy dopaminérgico.
Claro,
entonces,
la cosa es bastante adictiva, porque fíjate que yo me acuerdo cuando nosotras nos disgustábamos o teníamos algún problema en el cole, mamá nos cogía y nos decía, venga, vámonos, que te voy a comprar un vestido y ya verás tú cómo se te pasa. Esto ocurría a lo mejor una vez cada 3 años, pero cuando ocurría era muy eficaz. Y es que funciona.
Bueno, claro, es que cuando tú ten en cuenta que la dopamina es la hormona de las adicciones, es la hormona de los momentos de placenteros de la vida, de pues estoy triste y me tomo un helado, ¿quién no ha visto Bridget Jones? Entonces estoy súper triste y entonces ese helado
es una
fuente, es un tal, lo que pasa es que luego las consecuencias pues en tus arterias y en tu tejido adiposo, pues ojo con ellas, ¿no? Pero el tema es saber que cuando tú tienes una pena, cuando te sientes triste, cuando te sientes angustiado, tu cerebro busca una vía de escape fácil. Y en esta Navidad es como que el consumismo, en la Navidad en general, está permitido. Es decir, está bien visto lanzarme a la calle a buscar cosas, porque es el momento, es como que ya no hay que frenarse tanto. Si tú el 1 de marzo te levantas y dices, hoy me voy de compras, ya. ¿Por qué? No es mi cumpleaños, no me han echado el trabajo, no me han ascendido tampoco, no tengo una buena noticia, ni mala, ni simplemente está peor visto. Pero ahora se entiende, está validado. Y entonces, pues como si tú dices, pues el tema del alcohol, estamos en un día de fiesta, está validado que todos podamos beber. Si tú te levantas a las 8 de la mañana y te empiezas a tomar vino, pues no, pues mal. Es decir, cuando hay unas fechas, el consumismo, y que es contagioso, porque todo el mundo te manda cosas, ¿no? Te comparte, oye, has visto esto, aquí hay un descuento, el Black Friday, el pre-Navidad, hay rebajas y no sé dónde. Entonces, eso es que no te quieres perder la novedad o la oportunidad. Y eso entra también en todo ese foco dopaminérgico. Quiero disfrutarlo, quiero poder tener esa emoción que me genera comprar algo. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona la dopamina? Te compras el zapato de turno, que es tu 24º zapato, pero te lo compras, te vas feliz a casa y el zapato ahí se queda. Y entonces, y esto es una cosa del consumismo y que pasa mucho con las cosas dopaminérgicas, no por haberte comprado un zapato y has hecho check de zapatos para siempre. O sea, al día siguiente te puede llamar una amiga y decirte, oye, he visto unas botas, que ayer eran unos zapatos de tacón, y entonces está en otra clasificación mental, es otro producto. Pero esto pasa con la comida, esto pasa con todo aquello que nos genera sensaciones intensas. Y el problema es que muchas veces, si no nos damos cuenta, nos podemos meter en la rueda del consumismo y luego arrepentirnos y sentirnos muy culpables, ¿no?
Me decía, hombre, sobre todo si te da problemas, porque si te da problemas de espacio en casa, si te da problemas económicos porque no llegas a final de mes, si compras cosas inútiles, que encima te aprieten los zapatos y son de plástico no te sirve para nada el ventilador que has comprado, pues estamos listos, ¿no?
Bueno, el otro día me decía una paciente, me decía, Marín, cada vez que estoy triste, cojo el teléfono, me meto en tal página y me compro tres o cuatro cosas. Me llegan a los tres días, me las pruebo, paseo por mi casa con tacones y digo, ya está, no lo necesito, ¿qué hago con esto? Si ni siquiera que tengo etiquetas en casa. Salgo, vuelvo a ir a la tienda presencialmente, lo devuelvo y entonces tengo la sensación de que al haberme devuelto dinero tengo un vale.
¡Ay!
Y entonces con ese vale me llevo otra cosa a casa. Y luego estoy tres días y digo, pero si no quería yo nada. Y vuelvo a ir y entonces ahí voy acompañada de mi hermana que ya no me permite llevarme ninguna cosa de la tienda, ¿no?
Pero eso ya es un trajín muy grave.
Bueno, pero hay gente que tiene ese tiempo, Cristina, y hay gente que está muy enganchada a la compra. Es que tú ten en cuenta que todos tenemos pequeñas adicciones, más o menos reconocidas. Pues el chocolate, el azúcar, pues esas copitas de vino que a veces te tomas a escondidas, los videojuegos, Instagram, móvil, es decir, esas drogas dopaminérgicas, a veces muy fuertes y a veces menos fuertes, son las que le dan sensación a nuestra vida y somos una sociedad que quiere sentir y que nos hemos convertido en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias, a sentir, a tener emociones. Y como a veces, vuelvo al principio, falta ese sentido de vida. Tú te acuerdas seguro, y he hablado muchas veces aquí, de esa logoterapia de la que hablaba Viktor Frankl en El hombre busca de sentido, que él dice, él descubre que la vida tiene que tener un sentido. Y entonces la logoterapia es la terapia del logos. Y él se da cuenta que la gente que llega a los campos de concentración, pues su supervivencia muchas veces depende de si tienen un motivo por el que levantarse cada mañana y seguir luchando y salir adelante a pesar de cómo se encuentran. Pues
claro,
si no hay sentido,
hay una parte bonita de esto, ¿no? Que es decir, hacemos todo esto porque en el fondo estamos bien hechos. Buscamos algo infinito que tiene que llenar el corazón y lo llenamos con pequeñas cosas finitas que no lo llenan. O sea que realmente es una llamada de atención interesante.
Y luego, Cristina, si alguno se ve y se identifica en esta rueda del consumismo, yo unas ideas que creo que pueden ayudar. Antes de salir a comprar, hacer una lista de lo que necesito encontrar, porque cuántas veces hemos salido a comprar algo y hemos traído cosas que no tenían nada que ver con lo que pensábamos comprar. Y yo a veces le digo a la gente, ponte en amarillo fosforito eso que no quieres caer en ello. Es decir, ¿no? Eso no debo comprar, esto no debo comprar, y no te has comprado lo que debías comprar y has comprado lo contrario. Luego, evitar las compras compulsivas, y entonces si uno tiene en alguna aplicación que se la borre estas fechas, ¿no? Porque estás buscando que ya empieza la promoción, que tiene un 20%, que si te haces de la web te hacen un 10% o te quitan 10 euros. Cuidado. Luego intentar o evitar la exposición a la publicidad constante, ¿no? Que esto a veces no nos damos cuenta y da la sensación de que te estás perdiendo algo. Yo los días del Black Friday un poco me quité el teléfono, ¿no? Porque da la sensación de que pues te estás perdiendo la oportunidad de tu vida. Y entonces y no es tal. Y dices, oye, pues que la crema, que no sé qué, y el tal. De hecho, el otro día pensé, yo tenía que haber comprado esto, una cosa que necesitaba para la casa. Y digo, qué rabia, porque en el Black Friday me habría costado menos. Digo, ya, pero me deshice del móvil esos días para evitar tentaciones.
Y probablemente evitaste comprar otras dos o tres cosas inútiles con aquello que se suponía que iba a ser más barato, con lo cual te hubieses gastado lo mismo.
Total. Y luego, ¿sabes una cosa que a mí me sirve? Pero yo a veces digo, si compro, yo tengo cuatro niños y la casa y entra y sale todo, digo, si entra algo, sale otra cosa. Y entonces hago este ejercicio, a mí me vale. Entonces digo, si yo me compro unos zapatos porque me encantan, pues me compro unos zapatos, pero entonces tienen que salir otros. Y si no hay ningunos que quiera que salgan, pues no se compran los zapatos.
Muy entonces, interesante esto.
Esto a mí me parece, porque es una manera que tú negocias contigo mismo. Y eso es muy interesante cuando entramos en esa conversación con uno mismo sobre lo que necesitas. Entonces, a veces entras con tu propia voz interior en pensamientos filosóficos sobre qué es realmente necesitar, por qué lo hago, realmente esto me conviene, y hasta tú acabas riéndote de ti mismo, y esto es súper saludable, Cristina, reírse de uno mismo.
Bueno, hay dos cosas que podéis hacer en el momento del consumismo que no son consumismo. Una es comprar cómo hacer que te ocurran cosas buenas, de Marian Rojas, y la otra, cómo encontrar tu persona vitamina, también de Marian Rojas. Querida, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina, y feliz Navidad en estas fechas a todos nuestros oyentes. Y Cristina,
es un poco pronto, pero bueno, da igual, vamos anticipándolo.
Vale, un grandísimo abrazo a todos nuestros oyentes y feliz sábado.
Chao, chao. Despedimos a Marian Rojas y continuamos con la programación, que va a estar muy marcada por la muerte de Concha Velasco a los 84 años en la clínica Puerta de Hierro de Madrid. Os vamos a contar todo sobre esta grandiosa actriz.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en El Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en El Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Pues son las 11.